En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es martes 28 de julio del 2020 y estos son los temas del día. A 11 días de la extradición a México de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex investigado por los casos agronitrogenados y Odebrecht, hoy está programada la primera audiencia ante el Poder Judicial. Moderna, la compañía estadounidense que desarrolla una vacuna contra el COVID-19, inició la fase 3 para determinar la eficacia de la dosis. Sin embargo, en el mundo hay incertidumbre por determinar cuánto tiempo durará la inmunidad. Alerta en el mundo de los deportes ante la detección de COVID-19 a 14 jugadores de los Marlins de Miami, que obligó por lo pronto a posponer el juego de anoche ante los Orioles de Baltimore. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que frena el desarrollo de energías limpias y privilegia el uso de energía con combustibles fósiles, no solo ahuyenta a los inversionistas en el país, sino que va en contra de los compromisos que México firmó como parte del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, que apenas entró en vigor el 1 de julio y por el cual el presidente viajó a Washington para entrevistarse con Trump y para celebrar este acuerdo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador insiste en reimpulsar a Pemex para recuperar la soberanía energética de la nación para dejar de importar los combustibles que requiere el país. Por eso, el fin de semana, López Obrador visitó la refinería Salina Cruz en Oaxaca, en donde habló sobre el rescate de Pemex para apoyar esta soberanía energética.
Esto va a cambiar. Ahora, como ya lo expresé, vamos a procesar todo el petróleo crudo y vamos a ser autosuficientes en la producción de gasolinas, diésel y otros petrolíferos.
Para alcanzar sus objetivos, el gobierno federal insiste en invertir 22 mil millones de pesos en las 6 refinerías que hay en el país y se propone alcanzar la meta de 1.540.000 barriles diarios que se producirán con esas 6 refinerías y la construcción de la de Dos Bocas en Tabasco. Esto a pesar de que en el proceso de refinación se producen altas cantidades de combustóleo caracterizado por altos niveles de contaminación, por lo que ya no se puede vender como en el pasado ni para combustible de barcos. El combustóleo se ha ido dejando desde hace una década como un energético del pasado en casi todo el mundo, menos en México. Pero a diferencia de gobiernos anteriores que apoyaron proyectos de energías renovables, López Obrador apuesta por la extracción del petróleo. Así lo explicó en junio del 2019 el director de Pemex, Octavio Romero, cuando inició la construcción de la refinería de Dos Bocas.
Significa el inicio de la recuperación de la seguridad nacional mediante el ejercicio de la soberanía en nuestros recursos energéticos.
En el caso del sector eléctrico, con el argumento de la crisis económica, la Comisión Federal de Electricidad frenó la inversión privada al cancelar la licitación de 4 nuevas plantas. En contraste, fomentará la generación de energía eléctrica a través del carbón, a pesar de ser una fuente de energía contaminante y del alto costo que representa. De hecho, anunció la compra de 2 millones de toneladas de carbón entre julio de este año y diciembre del 2021 para utilizarlo en sus centrales generadoras de electricidad.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Gonzalo Monroy, experto en temas de energía y director de la consultoría especializada GMEC, platicar con nosotros. Gonzalo, ¿vamos en sentido contrario de lo que están haciendo otros países en materia energética?
En realidad sí, estamos yendo a contracorriente de lo que está pasando en todas partes del mundo. Si algo ha dado la lección toda la parte de la pandemia de COVID-19, es darnos una idea muy clara de que dónde está la realidad y qué hace y hacia dónde vamos. Uno es que muchísimos países han aprovechado esta baja de la demanda en prácticamente todo, en electricidad, en combustibles, en energía en general, para acelerar su transición energética. Ir dejando de lado los combustibles fósiles, las gasolinas, el diésel, el combustible y el carbón, para abrazar energías mucho más limpias, principalmente la energía solar y también la energía eólica. En el caso mexicano, estamos cancelando, en ese caso, todos estos grandes recursos que tiene México. Para darte una idea, en términos de irradiación solar, el aprovechamiento de los paneles solares que tenemos, pues somos el lugar número 3 del mundo. En términos de energía eólica, somos el 5º lugar del mundo en términos de potencial. Sin embargo, y aquí déjame hacer una cosa muy específica, esto es aparte una decisión económica muy mala. Los términos, por ejemplo, de tratar de producir electricidad con carbón es aproximadamente de 1.700 pesos por megawatt. Hacerlo en combustible alcanza los 2.100 pesos. Hacerlo, por ejemplo, de energía solar, por ejemplo, alcanza los 350, y hacerlo de energía eólica los 370 pesos. Apenas una cuarta y quinta fracción de lo que está haciendo esa estrategia. Lo que ha hecho este gobierno es tratar de insistir en que esto es para aprovechar el potencial de lo que todavía tiene México, pero México ya se estaba moviendo en otra dirección, una dirección que por el momento está suspendida, si no es que completamente abandonada.
Yo leía, Gonzalo, que los sauditas, que uno pensaría que son los más orgullosos de su empresa petrolera y de la potencia que son en materia de petróleo, que llevan ya tiempo tratando justamente de generar energías limpias y disminuir su dependencia a la energía basada en fósiles, en energéticos fósiles, en el petróleo, en el crudo. Entonces, si alguien como Arabia Saudita lo está haciendo, pues, ¿qué está viendo nuestro gobierno para querer seguir en una dirección distinta?
Fíjate, yo creo que ahí incluso, y vale la pena abundar un poco, lo que está haciendo Arabia Saudita bajo el reinado prácticamente de facto del príncipe heredero Mohammed bin Salman es tratar de diversificar su economía. Están utilizando en este momento todos los ingresos de su empresa petrolera, Saudi Aramco, de hecho incluso ya hasta privatizaron un 5% de la empresa, para obtener mayor capital y hacer justamente esta transición, poder aprovechar energías renovables, poder salir de una economía que está totalmente petrolera a economías de manufactura, de servicios, principalmente un centro financiero en el Medio Oriente. En cambio, México lo que está haciendo es apostarle a lo que yo llamaría las políticas de probado fracaso. Es tratar justamente de que Pemex, no los hidrocarburos ni tampoco la energía, Pemex, o en ese caso las empresas del Estado, Pemex y CFE, para ser más precisos, sean las palancas del desarrollo. La idea, también hay que decir de dónde viene. Lo que ha hecho el presidente López Obrador es acudir a su experiencia vivencial, a su experiencia personal. En la época, por ejemplo, de 1970-71, él siendo un joven en la parte rural de Tabasco, le tocó ver de primera mano los descubrimientos de Pemex, y de noche a la mañana, en 2 años, habían nacido nuevas ciudades. Ese es el caso, por ejemplo, de Ciudad Pemex, de Nuevo Pemex, donde una inversión y un descubrimiento y la posterior inversión crearon nuevas ciudades, pavimentación, hospitales, escuelas, nació todo eso. A eso es justamente lo que intenta regresar al presidente López Obrador. Sin embargo, hoy es una dinámica muy diferente 50 años después prácticamente. Ya no tenemos esos grandes yacimientos en tierra, todavía hay algunos interesantes en mar, pero obviamente es un nivel de desarrollo distinto y definitivamente también es una tecnología la cual por desgracia Pemex todavía no tiene, principalmente en aguas profundas.
¿Crees que le estamos metiendo entonces en México dinero bueno al malo?
Estamos apostando a una fórmula, a un mercado que se está haciendo cada día más chiquito, más chiquito y más chiquito. Si algo también nos mostraron esta época es que estamos viviendo una abundancia de petróleo. Los primeros días de marzo incluso vimos precios negativos, algo totalmente impensado antes de que ocurriera. Sin embargo, México sigue quedando volátil en términos de esa estrategia de seguir apostando a los hidrocarburos. Y fíjate, aquí creo que vale la pena también comparativamente, para salir un poco de Pemex, hablando por ejemplo de la CFE, este gobierno, esta administración, le ha puesto mucho énfasis a que sea o retome su rol primordial de generación, la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, lo que había hecho el gobierno anterior, sobre todo, era diversificar, darle ese gran paso de una empresa de electricidad a una empresa de energía. Habían aprovechado precisamente las subastas eléctricas para atraer inversión extranjera que no le costara dinero al Estado, y México podía beneficiarse comprando la luz más barata del mundo en su momento. Mientras tanto, los recursos de CFE podían utilizarse en otras líneas de negocio, principalmente ser un comercializador de energéticos, principalmente gas natural. Esa estrategia resultó ser muy buena, dado que le dio ganancias extraordinarias a CFE, de las cuales hoy se aprovecha precisamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Gonzalo Monroy, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Caso Lozoya. Hace 11 días llegó a México por la vía de la extradición Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex investigado por los casos de agronitrogenados y Odebrecht, y será hoy y mañana cuando se lleve a cabo la audiencia inicial, aunque aún se desconoce cuáles fueron los acuerdos que logró para volver al país, al grado que se especula si su regreso fue en calidad de indiciado o de invitado. Para muchos, esta es la verdadera oportunidad de oro del gobierno para demostrar que es real su bandera de lucha contra la corrupción y no simplemente palabras y politiquería. De hecho, ayer venció el plazo que se otorgó para que Lozoya, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, se presente ante el juez. Como se determinó que el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto presentaba anemia y problemas en el esófago, en lugar de agendar la audiencia, desde que llegó, lo enviaron al Hospital Ángeles del Pedregal, en donde permanece en tratamiento médico en calidad de detenido desde su llegada. Todos estos días han sido de filtraciones a la prensa en donde han trascendido algunas de las acusaciones de Lozoya y su disposición para colaborar con la Fiscalía, aportando elementos sobre una red de corrupción del gobierno de Peña Nieto. Según el periódico Reforma, en 2014, el gobierno de Peña Nieto habría pagado sobornos por más de 52 millones de pesos a legisladores panistas para que apoyaran las reformas estructurales del llamado Pacto por México, entre ellos a Ricardo Anaya, ex candidato del PAN a la presidencia, a través de una red de sobornos que habría sido orquestada por el expresidente Peña y su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Además de Anaya, otros panistas que habrían recibido sobornos son los exsenadores Ernesto Cordero y Salvador Vega, además de Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente. Pero hasta el momento no hay pruebas de estas acusaciones y así opinó el presidente López Obrador.
Todos los involucrados, si así lo decide la Fiscalía, todos tienen que comparecer. Aquí son dos, cuando menos, dos sexenios, porque no solo es el caso de la reforma energética, es lo de Odebrecht, y eso viene del sexenio de Felipe Calderón. Son procesos que se complementan.
Anaya asegura que las acusaciones son falsas y que jamás ha cometido un acto indebido, mientras que el PAN aseguró que el gobierno pretende utilizar las supuestas declaraciones de Lozoya como una cortina de humo ante su fracaso para conducir la economía, con el creciente desempleo, la pésima gestión ante el COVID-19 y las muertes que pudieron evitarse. Las acusaciones de Lozoya también revelan que en 2012 la empresa Odebrecht dio $4 millones para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Con ese monto, el entonces coordinador de la campaña, Luis Videgaray, habría contratado a consultores extranjeros que asesoraron al candidato priista. En su conferencia del viernes, el presidente dijo que prevalecerá la justicia. Esto está por verse. Algunos señalan que lo de Lozoya es otro espectáculo más del gobierno de López Obrador. 2. Vacunas. La carrera contra el COVID-19 avanza y en Estados Unidos inició la fase 3 de la prueba para evaluar el éxito de la vacuna desarrollada por la compañía biotecnológica Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que forman parte de los Institutos Nacionales de Salud. Sin embargo, la esperanza de que la vacuna sea la solución para regresar a la normalidad puede ser de pronósticos reservados. Primero está la incógnita de determinar durante cuánto tiempo funcionará la producción de anticuerpos en una persona, si será por meses, años o de por vida, como ocurre con la vacuna del sarampión. En el caso del COVID-19, los investigadores se han enfocado en las respuestas inmunes de pacientes recuperados y cómo aplicarlas en el desarrollo de la vacuna. También analizan coronavirus anteriores y aprovechan los avances que se tienen contra estos virus. Francis Collins, el director de los Institutos Nacionales de Salud, explica que por el momento es difícil saber el tiempo de protección de una posible vacuna contra el COVID-19 y manifiesta su esperanza en que para la primavera la mayoría de la población en Estados Unidos esté vacunada.
By the spring, I would think most Americans would have the chance for a vaccination.
Un estudio del Hospital Mount Sinai en Nueva York, a casi 20.000 personas con sospecha o confirmación de COVID-19, determinó que la mayoría tenía niveles moderados o altos de anticuerpos. Estos hallazgos se reflejan en los resultados preliminares de otras vacunas experimentales desarrolladas por Moderna, Pfizer y la Universidad de Oxford, que produjeron una respuesta inmune. El proceso para garantizar que las vacunas sean seguras está bien establecido y cumple con un estándar de seguridad mucho más alto que los medicamentos normales, pero En la carrera contra el COVID-19, las vacunas aún están lejanas, hay incertidumbre y hay miedo. Y es que hay casos como el de 1976, cuando una misteriosa nueva gripe comenzó a propagarse en Estados Unidos y las autoridades iniciaron una campaña de vacunación. Sin embargo, la cepa resultó ser muy leve y la vacuna provocó que varias personas desarrollaran el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno en el que el sistema inmune del cuerpo ataca los nervios y puede llegar incluso a paralizar todo el cuerpo. Esto explicaría por qué en Estados Unidos se tiene una relación tan incómoda con las vacunas. El llamado movimiento antivacunas, anti-vaxxer, usualmente ocurre al existir ya una vacuna para una enfermedad. En el caso del COVID-19, lo que se está viendo es que aún antes de que exista la vacuna, ya hay escépticos de esta, lo que representa un riesgo adicional para enfrentar el virus. 3. Alerta en el deporte. El COVID-19 sigue provocando estragos en el mundo del deporte. Ahora, la alerta es en las grandes ligas del béisbol después de que 14 jugadores y miembros del staff de los Marlins de Miami dieran positivo a COVID-19. Esta situación obligó a suspender el partido programado para ayer entre los Marlins contra Baltimore y se pospuso el de los Yankees de Nueva York contra los Phillies en Filadelfia. Todo esto a 5 días de que arrancó la temporada 2020 de las grandes ligas, pospuesta justamente por la pandemia, pues esta tenía que haber comenzado desde abril. Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas del Béisbol, explicó así la situación.
We're doing some additional testing. If the testing results are acceptable, the Marlins will resume play in Baltimore on Wednesday against the Orioles.
En exclusiva para Brújula, el periodista deportivo de ESPN, David Feitelson, así analizó la situación.
14 jugadores con contagio positivo. Esto quiere decir que el equipo de los Marlins tendría que dejar a esos jugadores en confinamiento en el hotel en Filadelfia durante 14 días y viajar con el resto de los integrantes que resultan negativos. Un tema muy grave, difícil de llevar, entendiendo que el béisbol decidió abrir, comenzar actividades en Estados Unidos, en un país cuyo momento en cuanto a la pandemia se encuentra en cifras alarmantes en muchos de los estados donde se juega al béisbol. Un tema complicado porque podría de alguna u otra manera conducir a una decisión extrema. Si esto continúa, no se descarta que la temporada sea detenida definitivamente.
Este brote en los Marlins también es una alerta para otros deportes como el hockey sobre hielo o el básquetbol, juegos en los que hay mayor contacto entre los jugadores. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana, los jueves, en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.